¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos, sobre cosas ñoñas, sobre cosas frikis que antes eran de estúpidos nerds y ahora están de moda y es de hipsters. ¿O no?
Sí, malditos hipsters. Dañaron lo nerd.
Dañaron lo nerd. Estamos con Diego, arroba Lefrito, en Twitter y en Instagram.
Hola.
Y yo soy Juan Dapu, arroba Juan Dapu en Twitter y arroba Juan Dapu con WHO en Instagram. Hoy, siendo el primer capítulo de nuestro podcast Estúpido Nerd, vamos a hablar de cómo nos volvimos un par de...
¡Estúpidos nerds!
Hice la tarea y imprimí una lista de las consolas que salieron al mercado desde 1980, porque no sé qué tan hipster nerd es Diego, entonces no sé qué consola fue la primera. Y vamos a hablar de cómo nos volvimos nerds, cómo nos volvimos gamers.
Sí, pues gamers. Porque yo siempre he pensado que para ser gamer uno debe tener un computador Windows. No lo tengo y por eso no soy un gamer.
Pero no sé, creo que los gamers también son gamers de consola.
Por eso, sí.
PC Master Race.
PC Master Race. Lo que pasa es que, no sé, el computador le da a uno como más libertades y uno se siente más pro. Como, ay, uso mods, maricas así.
Ok, justo. Pero vamos a hablar de...
¿De cómo nos volvimos nerds?
De cómo no dejamos de ser niños. Cómo uno se vuelve nerd.
Sí.
Un poco, es como, no voy a madurar. Van a seguirme gustando las series de animación, van a seguirme gustando las series que a los adultos no.
Madurar es para idiotas.
Estúpidos nerds e idiotas normales. Es las dos categorías del mundo.
No hay más.
Acabamos de resolver los problemas raciales, étnicos, de odio,
todos. Siempre supe que el mundo nerd iba a solucionar el mundo.
Bueno, Diego, comencemos con la lista.
Bien.
Mi primer recuerdo de mi primera consola es una NES. Que yo creo que no era una NES. NES.
¿Era un Family o...?
Sí, era de esta consola pirata que llegó a Colombia. Sí. Porque el Nintendo era putamente caro. Pero pues bueno, el Nintendo es del 85. Yo creo que obviamente no lo tuve en el 85 porque no había nacido. Entonces, llegó unos años después. Yo creo que cuando yo tuve el Family, no me acuerdo si se llamaba Creation. Había uno que era igualito al NES, pero tenía otra ranura donde uno podía ponerle unos cassettes piratas.
Sí, de ese me acuerdo.
Y ese era el que yo tenía y eso era pues ahí los 90s ya.
Que además los piratas eran como la mitad del tamaño del cassette del NES.
Sí, sí, sí. Y pues yo los ponía como por arriba y los del NES normal se podían poner sí. Tal cual el NES.
Y la mayoría, y había muchos de esos que eran como 200 juegos en uno.
Y que eran realmente tres juegos con todos los niveles desbloqueados, siendo cada uno un juego nuevo.
Y 100 vidas y etcétera, etcétera. Los primeros mods.
Realmente son los primeros mods, como vidas infinitas. Había uno con un Mario que tenía un nivel extra y era como todo extraño, todo acuático, si no estoy mal, pero era como el nivel secreto 9.
¿Podía ser el mundo menos uno de Mario?
Sí, 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 el mundo menos uno, que era infinito.
Era un glitch ahí rarísimo.
Y venía como un juego nuevo. Entonces, después aquí dice que venía el Sega Master System.
Yo Sega nunca tuve.
Ah, bueno, podemos saltarnos todos los Segas.
Sí.
Luego viene Action Max.
¿Qué es que es mierda?
Mi idea.
Action Max.
Y luego, en el 89, Nintendo saca el Game Boy.
Usted sabe más de consolas portátiles que yo. Yo emulé cuánta consola portátil existe, pero nunca tuve una.
Yo vine a tener una tarde, pero pues mis primos tenían Game Boy y ahí jugué Pokémon.
¡Pokémon!
El primero que yo jugué que era el Red y nunca lo pasé. Y luego sí tuve el Yellow, que ya también la serie estaba de moda. El Yellow tenía a Pikachu detrás de uno. Sí. Y pues yo soy fan de Pikachu desde entonces.
Yo de esos de Pokémon, de nuevo, emulados todos. Jugué el Blue, el Red, el Green en japonés.
Pero hablando de estos, ha jugado el Uranium.
He oído el Uranium, me dan muchas ganas de jugarlo.
Que es completo, largo y con Pokémon nuevos.
Sí, ese toca verlo. Los fans tienen muy demasiado tiempo libre, güey.
Pues, sí. Sí. Por eso es un mercado tan rentable.
Pues sí, y además son muchos. ¿Cuánta gente se reúne en Sofá cada año?
120 mil fue el año pasado. Bueno, no sé, creo que 120 mil fueron las boletas completas, pero igual había fila y estaba repleto, sí. No dejaron entrar.
Cojan oficio.
Casi hay revueltas. La gente tocó llegar al SMAD. Ah, no me enteré.
Eso era un cosplay.
En el 91, Nintendo saca una de las mejores consolas de todos los tiempos.
Sin duda alguna.
El Super Nintendo.
Que va a salir ahorita el Classic, ¿no?
Que va a salir el Classic porque los nerds son un gran mercado, por eso están de moda. Porque venderles cosas es ridículamente fácil.
Sí, porque eso yo lo necesito en mi vida.
¿Pero por qué? O sea, no se le pueden instalar juegos. No se le... Es como el objeto de culto y el objeto por objeto.
La verdad es que es casi la misma razón por la cual ahorita compro libros. Si todos se consiguen digitales, ¿para qué carajos? Pues porque se ve muy bonito.
Sí, sí.
Y ya, y es que en serio llega un punto en que es eso.
Sí, yo no lo voy a comprar porque yo tengo un Super Nintendo en mi casa.
Yo tuve el Super Nintendo, no sé qué pasó con el Super Nintendo. Pero viendo ahorita el que va a salir, el tiene mi juego favorito de todo Super Nintendo.
¿Cuál?
No mucha gente conoce, y quien conoce siempre me dice, no, no es el mejor, usted es un idiota. Que es Super Mario RPG, la leyenda de las siete estrellas.
¿Cómo era Super Mario RPG? ¿Como Final Fantasy?
Era, el combate era por turnos, y uno iba subiendo de nivel, podía cambiar de armas. Bowser era parte de su grupo, porque el malo era otro.
¿Qué?
Sí, había una invasión en el reino. Uh-huh. Y sacan a Bowser de su castillo. Entonces uno, pues a mitad de la historia se encuentra a Bowser y como, bueno, camine y... Acabas con eso. Uno puede jugar con Peach también. Peach llega a un punto en el que se vuelve... O sea, el juego no es rescatar a Peach.
El juego
es salvar al mundo.
Ah, muy clásico RPG.
Ahora que lo piensas, es bien Final Fantasy en cuanto a historia. Pues igual es puro... Es un JRPG igual porque pues... Mario es japonés.
¿Qué? Mario es italiano. Respecto. Se llama Mario Mario.
Es verdad, es verdad. Entonces no es un JRPG, es un IRPG, Italian RPG.
Esta consola tiene en mis recuerdos la primera vez que pude grabar. Con el Mario 3 uno podía grabar porque sí. Ese juego era eterno. Que el problema con el Mario 1, que yo no lo pude rescatar cuando niño, sino años después, fue que tocaba de una sentada, tocaba
claro.
Darle hasta el final y el Bowser al final, si uno no llegaba... O sea, uno tenía que llegar con honguito para que el mal le cascara y no se volviera invencible. Entonces nunca pude, hasta años después, pero en el Super Nintendo sí se podía grabar. Y tuvo uno de los mejores juegos, creo que nunca salió para el mercado occidental, que es Earthbound 2.
Sí.
Es una leyenda del videojuego.
Juego que todo el mundo conoce básicamente es por Smash Bros.
Sí, todo el mundo lo conoce por Smash Bros. Yo empecé a jugarlo y es brutal, es un mundo abierto. Es un mundo abierto en un Super Nintendo. Y tiene unas dinámicas del manejo de la plata muy locas porque uno tiene una tarjeta de débito y uno tiene dinero en efectivo. Y en las tiendas solo puede pagar con el dinero en efectivo. Y el resto de la plata lo tiene en la tarjeta. Y uno dirá, pues, qué huevo nada. Pues no, porque cuando uno está en la pelea y le roban la plata, no le pueden robar la tarjeta.
Entonces, por ejemplo, eso significa que Grand Theft Auto Online no es tan novedoso en eso.
Ahí
se
está.
Copiaron de Earthbound, porque así es en Grand Theft Auto. No sé,
porque uno tiene
que
su cuenta,
guardar,
no,
claro.
No se lo pueden robar. Y vino con otros juegos... Como los primeros de fútbol.
International Superstar Soccer Deluxe.
Eran unos juegos súper simples también.
Yo me acuerdo, yo tenía el fútbol colombiano.
¿Pero si es de Play 1?
No, para Super. Que era un mod que América era el mejor equipo. O sea, se notaba que quien lo hizo era hincha del América. Pero el América era el mejor equipo. Y me acuerdo que tenía al Pipa de Ávila en el equipo.
Pero bueno, después del Super Nintendo, vinimos a conocer... PlayStation. PlayStation salió antes que Nintendo 64.
Un año antes.
Un año antes, pero pues aquí llegó básicamente al tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que esa fue mi primera decisión gamer.
¿Play o 64?
PlayStation. O Nintendo 64.
¿Y qué decidió?
Me casé con Sony porque el Play podía piratearse. Que entonces era una ventaja porque uno era un chino sin plata.
Vaciado.
Y comprar juegos era caro y los juegos de Nintendo pues eran caros. Y pues con el Play uno tenía juegos como. Yo tenía el juego de los Muppets, tenía el juego de Pepsi Man, juegos a 5 mil pesos,
Claro, no podía
todos,
comprar todos los juegos
todo.
que existieran.
Mi PlayStation vino con un juego de la Barbie, con un demo, de hecho, de la Barbie.
¿Solo el demo? No,
Solo
¿cómo
el demo,
hizo? Le
sí.
tocó
Me
comprarlo.
tocó comprar, no, mientras nunca lo compré, pero era como un juego de
O sea, ¿no hay gatetona? Sí, supo por qué Lara Croft terminó siendo tetona
¿Por qué?
originalmente. Fue un error. Cuando estaban programándola, pues haciéndola, esculpiéndola, pusieron mal uno de los inputs en los datos y apareció con los senos más grandes de los que los iba a tener originalmente. Y dijeron como, qué hexágonos tan sexys. Pero mírame esos hexágonos así.
Y hubo un resto de mitos previos a Internet y empezando a Internet sobre el truco para que Lara se desnudara. Que es súper famoso, que hay gente que dice haberlo logrado, pero no es cierto. O sea, nunca, nunca hubo oficialmente un truco para que Lara se quitara la ropa. Y aparte eran unos píxeles que.
Sí, no, igual, desde ese
Nerds
entonces,
pajeros.
así todavía no estuviera escrito, ya existía la regla 34. Y yo creo que una de las primeras cosas que existió en internet tenía que ser una imagen de Lara Croft desnuda y más.
Quizás fue muy famosa, es muy famosa, y de hecho hay cosplays muy divertidos con ella toda pixelada, pues toda poligonal. Tenía Silent Hill, que fue el mejor juego de horror de la historia. O sea, Resident Evil no se le compara, y en los dos.
Y no, no le compara.
El 64 trajo uno de los juegos también más chéveres, que es Pokémon Stadium. Pokémon Stadium era lo mejor, era un juego de peleas, pero en mejor calidad que las del Game Boy. Y como se le podía poner el cartucho de Game Boy al horrible control del
Ah,
64, uno podía pelear con
sí.
los Pokémon que tenía en su juego.
Qué chimba.
Y eso fue como.
Y hay una vaina que no entiendo, güey. ¿Por qué Nintendo todavía no ha hecho un RPG para, o sea, un Pokémon como el RPG, como el de Game Boy,
Sí.
pero para consola no móvil? ¿Por qué? O sea, no es como,
O sea,
puta,
para Switch,
yo
para.
doy mi vida por eso, por un juego así.
No sé, creo que ellos tienen una joda con Pokémon que se vio en el Pokémon Go y es que quieren que la gente, como que se vaya de aventuras, que salga, que sí, que pueda jugar en todo lado, que se encuentre con más gente. O sea, como que los Pokémon tienen esa cosa de que uno se acercaba a alguien con el cable, intercambiaba datos. Como que era una cosa de salir y hablar con gente que nunca pasó. La gente realmente tenía otra consola y otro juego y se pasaban entre sí mismos. Los Pokémon, pero la idea de Nintendo con Pokémon me parece a mí que siempre es que la gente socialice. Y sí. O sea, no lo ha logrado del todo. Con Pokémon Go
Entiendo, o sea,
logró que la gente saliera como por un mes hasta que nos dimos cuenta del resto de fallos que tenía el juego.
sí.
Y yo lo sigo jugando ahí, pero ya.
¿Ya tiene algún legendario?
No, esos raids son una mierda. Toca, o sea, tienen como 50.000 puntos de vida y los de uno tienen 2.000 y realmente uno puede jugar en equipo, pero nunca hay nadie para jugar y los que ahí se van, es como, ah, man, no voy a tener un legendario nunca, pero nunca en la vida. Bueno, luego vino el Game Boy Color, que era básicamente lo mismo que el Game Boy. Triunfó mucho, tuvo las versiones de Pokémon y de.
Vale, esos también los jugué emulados de nuevo. Esos eran el dorado, el plateado y el cristal.
El cristal sí no me suena.
El cristal era como el yellow de esos.
Ah, ok. Porque uno tenía Ho-Ho.
El otro tenía Lugia y el cristal. No, no me acuerdo qué tenía. Creo que no podía tener ambos.
Ah, sí, porque eso era la cosa de los Pokémon. Que solo en el Yellow uno podía tener. Por ejemplo, solo con el Yellow, el tributo a la serie, uno podía tener a Squirtle, Bulbasaur y
Sí.
Charmander. Pero en los demás, el que uno tenía, no podía encontrar a los demás si no los cambiaba con alguien
Exactamente. En
para
el cristal,
cambiarlos.
si no se va en el cristal, sí hay forma de conseguir tanto a Ho-Ho.
Como a. No sé
Ese
por qué hay
nombre es
uno
muy
que es un
raro,
búho
weón.
que se parece. Que.
Sí.
Sí, no sé.
Sí.
Yo soy canónico en eso. Pokémones hay 150 y uno. Y
Bien.
dos.
52, 152. ¿Cuál otro?
Arceus, el dios Pokémon. Voy a
Ah,
aceptarlo en mi corazón.
yo pensé que mi signo.
Y mi signo, 153.
Bien.
Y en el 2000, con el nuevo milenio, se abriría mi corazón. El PlayStation 2.
Sí, esa fue la primera consola que compré con mi dinero. En ese momento yo estaba, cuando lo compré, yo estaba en décimo. O sea, ya por ahí el 2002. Y hicimos una rifa en el colegio para recaudar fondos y yo no sé qué más maricadas. Y me la gané. 1,5 millones. De una. O sea, pero sin pensarlo. Yo me acuerdo que uno de los padres de familia del colegio decía, pero ese dinero podrías invertirlo para que con tus compañeros puedan tener una mejor excursión. Yo, no, Play 2 toda la vida. ¿Quién putas necesita una excursión cuando hay un Play 2? Igual nos fuimos de excursión, ¿cuál fue la marica? Creo, no me acuerdo.
Es que ese era un miedo de los padres que era... Todavía es muy... Como, esas maquinitas lo van a volver un ermitaño, lo van a volver solo. Usted ya no sale por estar con esas maquinitas. Y entonces como que cualquier inversión.
¿Y cuál es la chimba de salir si uno sale y todo el mundo está pegado al celular? Entonces, ¿cuál es la marica? Y lo digo siendo yo de los que está pegado al celular también, ¿no? O sea,
esa fue la primera consola que yo compré con mi dinero también. Mis padres me dijeron, no le vamos a comprar más de esos PlayStations. Pues en ese momento decían Nintendos.
De esos Nintendos.
Antes era la moda era Nintendo y ahora los papás dicen PlayStation. No le vamos a comprar más de esos Nintendos, pero no se lo vamos a prohibir. Si usted quiere comprarse el Play 2... Ahorré, chino. Luego vino el Game Boy Advance, pero ese no lo tuvo. Pues no me enteré si lo tuvo. Lo tuvo mi hermano realmente.
Game Boy Advance, esos eran Rubí, Zafiro y Esmeralda.
Rubí, Zafiro y Esmeralda.
Para mí, yo mido los Nintendos Game Boy por los, sí.
La versión del Game Boy por el Pokémon.
Por los Pokémon. Además, hasta esos fueron hasta los que llegué. Bueno, no, ahorita medio empecé el White y el Black.
Ah, esos son previos a X y Y.
Sí, los empecé, pero no los seguí porque no me acuerdo. Creo que el emulador estaba poniendo el problema o algo.
Yo empecé hace poquito, hace un año creo, el Esmeralda y emulado, no me gustó. Y tuve el X, pero bueno, ya llegaremos a eso.
Y en el Game Boy Advance también fue la primera vez que sacaron cosas como el Fire Red y el Leaf Green, que eran los remasterizados.
Ah, remasterizados de los originales. De los Pokémon. Sí. Pero bueno, no, espere, nos estábamos yendo de PlayStation 2 que... Para mí, pues, me trajo como Silent Hill 2, 3, 4, ya unos FIFAs mucho mejores. Sí. Vino Silent Hill 4, que fue brutal toda la cosa de volver al mismo cuarto y a sanar el cuarto, si no quería tener final bueno, final malo, tenía 5 finales, había el final perrito.
El final perrito.
Que nunca lo saqué, lo encontré por internet. Al parecer todos los Silent Hill han tenido final perrito. ¿Xbox tuvo?
¿El primer Xbox? Sí. No.
El primer Xbox gigante que Microsoft dijo, pues voy a sacar mi consola y la gente me la va a comprar un cojonal de plata porque soy Microsoft. Y la gente como, ¿no?
No.
Como, no, bueno, ya. Le voy a bajar el precio para que conozcan que hice algo decente. Y vino con juegos como Halo. Yo nunca tuve Xbox, pero en la universidad estaban ya como, o sea, siempre estuvieron de moda esos sitios de jugar.
Ah, sí.
Iba con mis amigos a jugar Halo y era muy malo jugando. Pero el Halo fue muy chévere porque se podían jugar con varios Xbox conectados y como muy cómodamente. Entonces, como toda esa experiencia fue muy chévere. Pero igual seguí con mi Play 2 y que les dieran a los demás. GameCube también estuvo por ahí en esos años y nadie lo compró. Fue como el fracaso de Nintendo, creo yo.
Sí, además fue una vaina, fue como si estuvieran cogiendo impulso para el Wii.
Porque el Wii sí llegó,
pero
¿qué? ¿5 años después?
Sí, 5 años después.
5 años después llegó el Wii, el PlayStation 3 y el Xbox 360, más o menos, 2005-2006, y el Wii se los comió a todos.
Pero fuerte. Yo con esa generación de consolas pasé por las tres.
Uy, estás, Diego.
Retastás, por esos años... Yo ya empezaba a tener algo de poder adquisitivo. Y primero compré el Wii, le saqué jugo al Wii. Luego ya quería... Pues el problema del Wii es que no tenía juegos de verdad. Pues no tenía, juegos hardcore.
¿Tenía el Zelda?
Pero no tenía otros hardcore. O sea, tocaba Zelda y ya. Además, el fútbol en Wii, no. Eso es un chiste y ya. Entonces me pasé al 360 porque era el que estaba fácilmente pirateado. El Play 3 era una mamera. Porque a veces sí, unos sí, a veces otros no. Y con cada actualización eso era, mejor dicho. Entonces eso se volvió un fastidio. Entonces yo dije, bueno, listo, un 360. Y luego llegó un punto ya en el que dije, pero creo que ya estoy para empezar a comprar juegos de originales. Fue un momento de mucha adultez en mi vida. Y terminé comprándome el Play 3 después. También por los exclusivos. Es que los exclusivos de Play siempre me han gustado muchísimo.
Yo estaba en el otro extremo de la balanza económica. Yo era muy, muy pobre. Y mi hermanito usó su regalo de Navidad para comprar un Wii. Entonces no era mi Wii. Y mi hermano no quería o no lo pirateó nunca el Wii. Entonces eran solo juegos originales. Que igual.
Sí.
Pues estaba el Zelda que nunca pude pasarlo porque se dañó el puto juego original. O la consola no lo leía o algo pasaba. Y llegaba un punto en el que no. Y estaban todos los juegos divertidos, que fue como lo chévere de jugar con los papás y como...
Sí.
Como pues sí, esa fue la gracia.
En Wii fue que yo tuve Guitar Hero y Rock Band. Yo lo tuve en Wii porque la guitarra era mucho más barata. Porque la guitarra no era un control como tal, sino era un adaptador al cual se le metía el control.
Ah, sí. Y ya.
Sí.
O sea, porque la de Play sí era una...
Sí, era un control, claro.
Con movimiento y todo.
Sí, yo con esa mierda me costó como 30 mil pesos, 40 mil pesos, una mierda sin San Andresito.
Y con el juego pirata.
Obviamente.
Pero la piratería es mala.
Es muy mala. Esas
eran otras épocas.
Estamos muy arrepentidos.
Sí. Pero el Wii fue tan exitoso que PlayStation y Xbox intentaron imitarlo con el Kinect, que fue un gran experimento para jugar los Just Dance.
Sí.
Para nada más, porque el de Star Wars era horrible. Y PlayStation 3 con el Move, pero no.
Sí, no.
El Move era más copia del Wii.
Sí, ahí sí en esa ganó Xbox.
En esa ganó Wii.
Ah, no, entre Xbox y Play, digo.
Ah, en esa
no,
sí.
Wii la,
o sea,
tenía clarísimo.
Play quedó tercero. Sí. En esa guerra Play quedó tercero.
Además que el Play con el Play 3 sufrió una buena parte, porque en esa guerra el caro era el Play. Entonces inicialmente en ventas no le fue muy bien, luego fue que empezó a retomar,
subir.
Sí.
Y luego Nintendo dijo, pues ya que el Wii vendió un cojonal de copias, pues voy a hacer lo mismo pero con una tablet. Y sacó el horrible Wii U. La gente le dijo como, man, esto ya se ha visto. Y salió el PlayStation 4 y el Xbox One.
Y ahí sí PlayStation la volvió a romper.
La
tonto.
Pío. Xbox One no se ve tanto como PlayStation 4, o al menos en mi sensación. Y los juegos que tiene Xbox One exclusivos son...
Sí, ya. Yo creo que no he visto ningún juego de Xbox One que me haga decir, necesito buscar a alguien que tenga un Xbox One para jugarlo. Realmente no.
Eso fue hace ya 4 años. Y 4 años después hay una nueva consola, pero están estas consolas de generación intermedia, que es la Play Pro y la Xbox One X.
Xbox One X.
Que tenía el mejor nombre en la historia. O sea, si le hubieran puesto el nombre...
¿Esa era la de Scorpion?
Proyecto Scorpio.
¡Qué cool, güey!
O sea, como les presentamos el Proyecto Scorpio.
Porque putos le pusieron X.
Xbox One X. Es como...
O sea, la... No. Es que
por solo
no,
el nombre no hubiera vendido.
Yo hubiera pensado en comprarla solo por el nombre.
Solo por el nombre. Scorpio. Aparte me hace pensar en Hans Scorpio. Entonces están estas dos. Y Nintendo le fue como mal con el Wii U. Y si sacó, como que si la va a reventar con
el Switch. Uy, con el Switch. Está toteando.
Está aquí, muy entretenido.
Apenas llegó aquí, como al mes ya estaba agotada, ¿no?
Es ridículo. Y ahora la cosa con la piratería es que ahora sí hay juegos en El Éxito, en Falabella.
Claro.
En todos lados son fáciles de conseguir, las consolas son fáciles de conseguir.
Claro, es que, y digamos que ahí es donde uno entiende todo. Y es como, la piratería realmente tiene éxito cuando conseguir las cosas originales es putamente jodido y putamente caro. Si la vaina se vuelve accesible, y no es cuestión de, bueno, perdamos dinero, pero solo accesible, hagan agradable la compra, pues entonces la piratería pierde mucha fuerza.
Pues o sea, yo no compro mis juegos en Falabella, sino los compro en tiendas más chiquitas. Y me salen mucho más barato porque Falabella, esta gente igual los trae caros. Me salen 50 mil pesos más baratos, que igual es un juego de 150 mil pesos. Y ahora con internet es más chévere porque uno puede cambiar los juegos de forma más normal, más natural. Como que uno busca a alguien que esté buscando el juego de uno y negocia con plata o juegos viejos o juegos más nuevos y uno va a un excedente, lo que sea.
O favores sexuales, lo que sea.
Lo que sea, sí, eso. Eso en la deep web se puede ver de todo.
Sí, que le vibre el control ahí, sí.
Diego tiene un problema. Tiene un problema con la vibración del control.
No, lo que tengo es una solución.
Esa fue la lista, esa es como la parte más formal. Ahora voy a romper la lista.
Qué sonido tan rico.
Pero bueno, listo. Ya esta fue la lista de los juegos. Así muy, muy rápida.
Una pregunta. ¿Cuál fue el juego con el cual usted dijo, voy a seguir en esto toda la vida?
Silent Hill 1. Sin duda. Cuando empecé con el Silent Hill 1, yo lo jugaba con mi hermano, pues mi hermano me ayudaba dándome indicaciones, como hacer mapas más rápidos. Bueno, métase a la derecha, ahora a la izquierda, cojo acá, porque uno podía, o sea, no me gustaba estar metido al mapa, pero nos tocaba jugar de día porque de noche llegaban las 7 de la noche y como, no, aguardar donde podamos y apagar porque esto es insostenible. Venía en español, creo que para la época para mí era muy importante, porque yo era de los que creían que en los Final Fantasy cuando uno fallaba y salía Miss, le estaban diciendo señorita a alguien, porque ese era el nivel de inglés de colegio.
Obvio.
Y entonces el juego estaba en español, Silent Hill 1, tenía una historia muy chévere, asustaba un montón, tenía esta dinámica del radio, y como, ¿dónde viene el monstruo? Porque no le decían nada, y no tenía como esas flechitas de sangre que en los otros juegos que le dicen de dónde lo están atacando a uno. Y como que todo ese ambiente, todo eso denso que me costó días terminarlo, que se volvió como un rito con mi hermano jugarlo. Y él me ayudaba a partes en las que hay una parte con un piano que es imposible si uno no es músico. Y si uno no conoce esa canción, es imposible de pasar. Nos tocó buscar una guía en estas revistas PlayStation, Now y demás. Y es como que se volvió todo un rito, se volvió algo muy chévere y ya. Después fue algo muy, muy orgánico. Porque realmente las consolas que tuve antes, como el Nintendo y eso, fueron más consolas de niño, fueron más consolas de que estaba de moda y esto, pero algo que sí dije.
Este fue. Silent Hill es un juego de terror tan bueno que cada vez que yo empiezo a jugarlo, a los 5 minutos apago la consola. Y tengo que jugarlo como al mediodía. Yo me he dado cuenta que yo puedo leer un libro de terror. Ahora ya puedo ver películas de terror. Pero un videojuego de terror, no. Yo me acuerdo de una historia que me contó un primo. Que tenía un amigo que jugaba Resident Evil. Creo que era Resident Evil. Y pues tenía un muy buen sistema de audio. Entonces los zombies se escuchaban así súper fuerte y todo. Y una vez en la noche, él empezó a escuchar tal cual el sonido de uno de los zombies de Resident Evil. Y me como, ¿qué putas está pasando acá? Y miraba y pues no había nada. Cuando se dio cuenta, era el loro, güey. El loro había aprendido a imitar el sonido de los zombies de Resident Evil.
Uy, qué miedo.
Tiene que ser el loro más genial de la historia.
Murió, yo creo que murió rápido.
Sí.
O sea, no creo que pueda vivir. ¿Y al suyo?
Yo creo que el mío... Uy, creo que sí va a ser por ahí, es un Super Mario RPG, güey. A mí siempre una de las cosas que más me ha llamado la atención de cualquier representación artística, porque los videojuegos son arte, punto, es la capacidad narrativa. Y ese fue... la primera vez que cogí algo que un personaje que ya conocía, que había jugado mucho, que era Mario, y le metieron una forma de contar la historia que yo no había vivido. Yo siempre he sido lector y me gustaba mucho leer, no sé qué, pero esta es otra cosa completamente distinta a cómo se cuenta una historia. No era ver una película, no era ver una serie, no era leer un libro. Y aún así me estaban contando una historia tan rica como la que me hubiera podido contar un libro, una película o una serie. Y yo dije, esto es otro nivel. Por eso es que yo siempre me he sentido llevado hacia, más que todo hacia los juegos narrativos. Y FIFA, que ahora tiene The Journey. Pero sí, o sea, la narrativa de los juegos fue la que me llevó y fue ese... No es el juego con la mejor narrativa que hay. O sea, he jugado otros que obviamente borraron a ese. Pero ese fue el primero que demostró...
Las posibilidades,
claro.
Yo también estaba acostumbrado a juegos como Mario y juegos como muy de la idea de los papás del videojuego. O sea, los papás de uno.
Sí.
Que es como, esos jueguitos son solo saltar y matar bichitos. O esos juegos sí. Son de pegarle al otro en Street Fighter o en Mortal Kombat. Eso es satánico.
Mi mamá Grand Theft Auto siempre lo llamó el juego del hombre que corre. Porque siempre que llegaba a verme jugar, el man estaba corriendo a algún lugar. Ni que era en un carro. Siempre que llegaba yo estaba corriendo. Y mi mamá, pero qué, corre ya, y corre. Y yo, no, son otro montón de cosas. Como, además, como tratando de explicarle a mi mamá, no, Grand Theft Auto es mucho más, pero al mismo tiempo tratando de no explicarle mucho porque tampoco quiero que, no, yo también mato prostitutas. O sea, no ese es el punto al que quería llevarla. Porque ahorita que estoy de profesor de colegio, yo veo chinos adolescentes jugando Grand Theft Auto y lo primero que pienso, usted no debería estar jugando esa mierda. O por lo menos no debería, no sin supervisión adulta. Su papá tiene que saber que usted está haciendo eso. Ahora, yo nunca lo hice. Yo siempre jugué sin supervisión adulta.
Sí, pero es esa misma actitud de los papás de creer que todos esos juegos son para niños. Cuando no, cuando hay cosas...
Por algo tienen un rating.
Que es parecido al de las películas.
El problema es la ignorancia. Bro.
Y la falta de ganas de saber.
Y la falta de glamour, pero eso es aparte. Pero sí, o sea, ahorita estamos en un mundo en el que, no sé, saber cosas es casi que ridículo. Como, ¿por qué carajos voy a informarme? ¿Para qué? Optamos simplemente por buscar primera fuente, medio leer esa primera fuente y decir, ah, ya sé.
El titular, el problema de los titulares de las fuentes.
Pues la gente que comparte en Facebook noticias solo habiendo leído el titular.
Hace unos meses estaban compartiendo una nota X y cuando uno entraba, el artículo contradecía todo.
Yo vi uno que decía, era como que Santos había dicho que Timochenko iba a llegar a la presidencia en no sé qué año.
Es una cosa muy absurda y ese es el problema de no querer informarse, de tener todo tan light. Pero esto es un tema un poco pesado y este podcast trata de ñoñez y de cosas divertidas como matar en los juegos.
Videojuegos. O sea, no es que ahora de juego me retaron a... No.
En los videojuegos donde podemos llevar al límite nuestro...
¿Nuestro qué? ¿Qué es
nuestra imaginación?
Bien.
La historia, meternos en un personaje y demás. Algo que no estaba en la lista eran los juegos de computador. Que hubo algo que me cambió la vida y fue Age of Empires 2.
Dos, obviamente. Ese es el juego.
Y luego tuvo expansiones y luego tuvo... A los aztecas o a los mayas, o no me acuerdo, y eran buenísimos los ingleses y sus arqueros, eran dios.
Uf, eran increíbles.
Y el juego estaba muy bien balanceado para que cada facción tuviera una ventaja en una cosa. Sí. Entonces los ingleses tenían sus arqueros, los lanceros creo que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, pero los mayas eran muy buenos. Uno tenía uno de los mejores sistemas de batalla medieval, que era este carro que botaba piedras.
Ay, sí.
Ese carro eran invencibles.
Era buenísimo.
Y ese se podía jugar en LAN con los amigos. Y eso era divertidísimo. A veces era frustrante porque lo cogían a uno entre tres.
Sí, la piedra.
Y sí, la experiencia de jugar con amigos también fue lo que me llevó a seguir el camino de los videojuegos.
Para mí, los videojuegos casi siempre han sido una vaina más mía. O sea, sí hay juegos en los que me gusta jugar con otros y compartir, pero para mí siempre han sido muy... como sentarme a ver una película, como sentarme a leer un libro. FIFA a veces me gusta es jugarlo yo. Eso es una habilidad que tiene el ser humano en general, y es empezar a meterle un sentido narrativo a todo. Básicamente es la razón por la cual existen las religiones.
Un polémico.
Perdón. Pero, por ejemplo, en FIFA, a mí me gusta mucho, en un modo carrera, ponerme de manager y tener una buena cantera. Y traer jugadores jóvenes y empezar a tenerlos en el equipo. Y para mí, fácilmente, pues, listo, este es tal y como tiene 16 años, entonces yo lo llevé desde que era un peladito que no sabía nada hasta la gloria del fútbol mundial, así. Y a veces me pasa que intento quedar también de manager del equipo nacional, de donde sean la mayoría de mis jugadores de cantera, para poder empezar a darles minutos también en fútbol internacional.
¡Wow! Yo no conozco, bueno, ahora conozco una sola persona que haya jugado el modo manager.
No, porque, o sea, si uno va a ser el manager, no vive con el equipo y suda la camiseta con ellos. Y duele, por ejemplo, cuando un jugador le dice a uno que se quiere ir del equipo porque es una falta de lealtad muy grande. O sea, todo lo que yo le digo. Bueno.
Pero, ¿cómo es el...? ¿Ah? Pero, no entiendo, o sea, me confundí. Usted tiene los jugadores ahora.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de esto. Pero usted tiene los jugadores.
Sí.
Pero todo es una plantilla. O sea, no. Uno no los ve. Los no ve jugar.
Pero ellos a veces le escriben correos. Y a veces el correo es como: extraño mi casa, que yo no sé qué. Y entonces uno, pues uno no puede interactuar directamente con él, pero igual uno se imagina que sí tiene que haber, o sea, en una situación real de un director técnico y un jugador que le dice eso, debe haber una interacción
humana.
Sí, es solo llenar esos vacíos.
Pero le llegan ese tipo de correos y usted no tiene opción de responderlos. O sí, o
sea,
o
no, pero sí de sufrirlos, que es el punto.
Pero ¿qué pasa si usted no quiere que el jugador se vaya?
Que si el man está muy descontento, los directivos lo venden sin que usted tenga nada que ver ahí.
Pero ¿cómo hace usted para tenerlo contento?
Depende. A veces les subo el sueldo o les doy bonificaciones si meten goles o si son defensores y si no nos meten goles o cosas así.
Ok. No sé qué más decir al respecto.
Les doy más minutos de juego o a veces todo lo contrario. Si un jugador me saca la piedra, no juega más. Hasta que aprenda.
Para que usted dirigiera un equipo grande y le tocara sentar a Messi.
Jueputa, lo siento. Si se la gana, lo siento. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero nadie me revira.
En el juego.
Ah, obvio.
Pero, en la vida real, uno no sienta a Messi, ni sienta a Cristiano Ronaldo.
No, obvio
sienta...
que no. Y en el juego también uno tampoco debería, porque esos son los que más venden camisetas y muchas veces los objetivos son como: venda tanto en camisetas.
Esa modalidad de juego es bien completa.
Y aún así dicen que no es de las más completas. La de Pro Evolution creo que es mucho más completa, pero nadie juega Pro Evolution.
O sea, ni siquiera sé por qué existe aún.
Supongo que porque hay gente que sí le gusta que los equipos no tengan los nombres de verdad. Y uno puede jugar con Manchester Red y Manchester Blue.
Ajá, solo Manchester Red.
Y London Red.
Hablamos de los juegos mod del fútbol colombiano y es había uno que tenía el pibe Valderrama en la portada.
Ay, sí.
Y
sí,
tenía todos los equipos. Y era muy chistoso, pero también tenía la selección Colombia muy mal, como con Cordona y Valentierra, que era Valderrama. Y
sí, que ninguno de los nombres estaba.
Ninguno. Y Guita, no me acuerdo cómo era, pero todos los nombres eran lo suficientemente parecidos para que no los identificara, pero no tanto como para que los demandaran.
Sí.
Era como antes de tener permisos y todo, era como ese juego de no tener los nombres bien y era muy chistoso. Sí, y siempre rarísimo. Jugué con Colombia, con la selección Colombia cuando jugaba con mis amigos. Y esta gente escogía Brasil. Pues obviamente me tocaba duro. Y cuando lograba ganarles...
Eso para restregárselos en la cara por años.
¡Cobro! Pero bueno, el podcast no solo va a tratar de videojuegos.
Eso es cierto.
Va a tratar de otras cosas ñoñas también. Va a tratar de cómics, va a tratar de series, va a tratar de películas, vamos a intentar comentar como las series del momento, las películas del momento
y series los eventos. Series del momento, tenemos que ver Defenders.
Es que yo no vi Iron Fist.
Yo sí, pero no. O sea, yo la vi, pero la niego. Okay. Es que es tan malita esa hijo. Veas Iron Fist solo por la novia de Iron Fist.
Ok. De películas, sobre todo las ñoñas, vamos a hablar seguramente de Doctor Who, no sé qué tan al día esté.
Ya, al día, completamente al día.
Pero pues no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de las películas de los superhéroes, sobre todo, que es la parte ñoña. O sea, no van a encontrar aquí seguramente a películas de Julia Roberts, ni de...
Salvo que, no sé, sea la próxima... ¿Qué superheroína le quedaría bien a Julia Roberts? Bueno, tal vez no una superheroína.
No sé. Tampoco van a ver películas de un viejo con gafas.
Ah, Woody Allen.
Woody Allen, el Sylvester Stallone de la gente que cree que es inteligente. ¿Por qué? ¿Quién escribe las películas de Sylvester Stallone? ¿Quién escribe las películas de Woody Allen? ¿Quién sale en las películas de Sylvester Stallone?
Deberían intercambiar. Que Sylvester Stallone escriba las de Woody Allen y Woody Allen las de Sylvester Stallone.
Y siempre escribe las películas para quedar bien. Para que ellos mismos queden bien.
Pero si alguien necesita intentar quedar bien en esta vida es Woody Allen. Sí. Especialmente después de, no sé, haberse casado con la hija de su esposa. Necesita que él quede bien de alguna forma.
Pero no, yo lo odio.
Pero usted, ¿por qué es así de nazi? Es porque es judío, ¿verdad?
No.
Váyase para Charlottesville con sus, con sus amigos nazis.
Maldito nazi. No, yo no soy nazi. Aquí creo que estamos en espacio libre de racismo. Malditos pues blancos. Malditos supremacistas blancos. Pero... Blancos. Y Sylvester Stallone tiene un Oscar. Por Rocky.
¿En serio?
En serio. Sylvester Stallone y Rocky tienen un fucking premio Oscar.
Wow.
Y esperamos poder hacer un capítulo sobre los eventos ñoños de Colombia, que es lo que hay. Pues también esperamos ser ricos y famosos y hacer un especial en el Comic-Con de San Diego, por ejemplo.
¿Por qué no?
Soñar.
Se vale.
Pero pues por ahora lo que tenemos cerca es el sofá.
Sí.
Vamos a hablar del sofá. Esperamos hacer un pre-sofá y un post-sofá, hablando de lo que hay. Quizás de pronto podemos ir al Comic-Con de Medellín, podemos ir al resto de eventos ñoños de cómic, de videojuegos, de cosplay. Y quizás en el capítulo del sofá hablemos del cosplay.
Toca. Es que yo creo que uno no puede hablar de sofá y no hablar de cosplay.
Ahí está, de cómo está el cosplay en Colombia. Porque uno ve los videos en YouTube de San Diego y de los festivales japoneses como...
Pero usted ha visto los videos pro que han hecho de cosplay en sofá. Usted dice, jueputa, yo no vi eso, weón.
Sí.
Yo estoy seguro que así debe ser también en la Comic-Con de San Diego. Debe haber una tracamanada de cosplay chambón, pero encuentran obviamente a los que son y esos son los que muestran.
Sí, es cierto. Pero pues también hay que tener en cuenta que la dimensión del...
Obvio.
Las dimensiones.
Es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo que he ido a todos los sofás, se ha visto una evolución en la calidad del cosplay grandísima. En el primer sofá, el del 2009, el cosplay más elaborado era como una princesa Leia, pero con el bikini.
¿Y la princesa Leia que ha ido a todos los sofás?
Debe ser la misma, sí.
Sí, sé cuál es. Pero también es la ventaja de tener este tipo de espacios para eso. Como que el sofá sí cambió un resto la actitud de todo el mundo frente a toda esa escultura. Les dio un espacio para mostrarse y no grande, o sea, Corferias...
Y mostró que somos un jurgo, güey. Pues el fin de semana de sofá reúne más gente que cualquiera los fines de semana de la Feria del Libro.
Eso es chévere analizarlo también porque la Feria del Libro es como 2 semanas.
Sí.
3 semanas casi.
Pero igual va mucha gente, pero mi punto es, va más.
Claro, pero sí, uno solo tiene 3 días, cuando uno solo tiene un fin de semana, toca ir.
No, y toca ir.
Toca ir. Lo que sí es cierto es que se está comiendo el pabellón de caricatura y, entre comillas, diseño gráfico. Sofá se está llevando todo ese mercado que realmente...
Que está llegando ya, está dando la vuelta. Ahora la Feria del Libro ya está tratando... Ya hay un intento de mini sofá en pabellón y medio de la Feria del Libro.
Pero, no, sofá ya es un monstruo. Es un monstruo en Colombia. Esperamos que siga creciendo y vamos a tener un capítulo sobre el sofá. Esta fue la presentación, nuestro capítulo para mostrarles quiénes son los dos ñoños que van a hablar principalmente en el podcast. Podemos tener invitados, seguramente vamos a tener invitados, conocemos más ñoños que saben de más cosas, de cosas ñoñas diferentes. Pero principalmente vamos a ser Diego y yo, Juan Dapo.
Si quieren saber de algo, algún tema, que hablemos de un tema particular o algo por el estilo, pues díganos.
En Facebook pueden encontrarnos como Estúpido Nerd. Nos pueden escribir a Twitter iba a decir al Instagram, pero no nos escriban a Instagram, sean normales.
Sí, marica, nadie escribe por Instagram. ¿Quién puta escribe por Instagram? No escriban por Instagram.
Y sí, por favor, no nos comenten nuestras fotos personales escribiéndonos sobre el podcast.
Solo, o sea, solo digan que estamos buenos y ya, nada más.
Sí, miéntanos. A ver si nos suben.
Lo necesitamos.
Escríbanos a Twitter si nos quieren escribir a nosotros personalmente, a Ale Frito y a Juan Dapo con J. Y en Facebook, pues sí, a Estúpido Nerd. Ah, bueno, el podcast, si están escuchando esto es porque...
¡Lo encontraron! ¡Bien! Lo encontraron.
Pero para que le cuenten a sus amigos, el podcast obviamente estará en la aplicación de iTunes. Estará en iTunes, o sea, en la aplicación nativa, que sea que alimenta un resto de aplicaciones de podcast, pero va a estar en SoundCloud también, si quieren entrar, y ahí podrán pues revisar todos los capítulos y todo. Y en Facebook pues están los links y estarán los links de los capítulos para que los revisen. Y... si vemos que tienen problemas con los podcasts, pues ahí les recomendaremos uno en el que hablan de cómo bajar podcast, que me parece muy divertido, un podcast sobre cómo escuchar podcast.
Un metapodcast.
Es un metapodcast.
Un metapod... ¿no? Bueno.
¡Parabum! No, va a estar en YouTube, me parece inoficioso.
Sí, no, en YouTube no.
Y no, en las páginas normales, en iTunes sobre todo... Y ya, esto fue el primer capítulo, la presentación de Diego Alefrito y de Juan Dapo. Juan Dapo. Pues Diego Alefrito.
Juan Dapo.
De Diego Alefrito y Juan Dapo, normal. De Estúpido Nerd.
Nerd.
Un podcast sobre videojuegos y otras cosas ñoñas. Entonces, adiós, estúpidos nerds.